Estás escuchando SBS en español.
Hablemos de fútbol.
Y ya llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol y se encuentra con nosotros Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Un placer como siempre. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Y vamos a comenzar hablando de la Champions League. Y estuviste presente, por supuesto, en el Bernabéu viendo el partido del Real Madrid frente a un Manchester City que le dio un buen susto al Real Madrid en su propio estadio y que lo pone también un poco comprometido para el partido de vuelta, y en un partido que estuvo lleno de goles y que pasó de todo.
Sí, efectivamente, Carlos, un partido muy cambiante, un partido con muchas situaciones de gol, muy de ida y vuelta, y además muy extraño, porque al Manchester City le faltaron tres jugadores fundamentales, como Ake en la defensa, especialmente uno de ellos. Otro es Kevin De Bruyne y otro es Walker, que es nada más y nada menos que quien estaba destinado a marcar a Vinicius, ¿no? Entonces, bueno, realmente con eso, bueno, se pensaba qué iba a pasar, ¿no? Qué iba a ser entonces el City, cómo iba a resistir al Real Madrid. Pero empezó el partido rápidamente, Bernardo Silva hizo un golazo de tiro libre, muy raro además porque era un tiro libre que todo el mundo, inclusive nosotros, mucho más tranquilos, esperamos un pase, porque era muy lejos del arco. Sin embargo, colocó al palo del arquero Lunin, realmente muy difícil de atajar. Y claro, ya a partir de ahí, un equipo como el Real Madrid de local perdiendo contra el City por la Champions, se le complicaba mucho ir a Inglaterra. Es decir, rápidamente tenía que cambiar el chip, alterar el marcador, porque mínimo empate, ¿no? Pero tenía que ganar el partido de lo posible. Pero bueno, rápidamente, como cometió errores el City atrás, por esto que decía, que le faltaron dos defensores clave, aprovechó muy bien esta situación el Real Madrid. Primero con un poco de suerte, porque el primer gol fue un remate que se desvía, ¿no? Un remate de Camavinga de media distancia, que se desvía completamente, y Ortega, el arquero que está atajando ahora en el Manchester City en lugar de Ederson, quedó muy descolocado. Entonces con este gol ya empató el Real Madrid, pero pasaron pocos minutos y en otro balón largo, en otro pelotazo largo, el brasileño Rodrigo se fue mano a mano con el arquero. Yo creo que ahí sí que el arquero tuvo mayores posibilidades de lo que hizo. Realmente se quedó un poco porque, si bien la pelota pasó entre sus piernas, iba bastante lenta hacia el arco y el arquero quedó sin reacción. Y ahí rápidamente el Real Madrid se puso 2-1 y parecía, en el Bernabéu se respiraba el clima de normalidad de esos partidos de fiesta de la Champions, ¿no? El Real Madrid, que es el club con más Champions de la historia, con 14, buscando la Champions número 15, parecía que ya con ese 2-1, bueno, estaba realmente muy cómodo. Pero bueno, no, la cosa no fue tan fácil. Volvió a empatar en la segunda parte Foden, con un remate espectacular a media distancia. Este chico Foden está pasando por un momento extraordinario en el Manchester City y también en la selección inglesa. Y ya luego otro gol parecido al de Foden, pero esta vez del defensor Guardiol, el croata Guardiol, de gran mundial en Qatar. Marcó el 2-3 y ya ahí parecía que se venía todo abajo en el Real Madrid, ¿no? Porque había hecho el gasto, había generado situaciones de gol, no había podido concretarlas y se encontró con un Manchester City que en la segunda parte dominó el balón, se puso 2-3, faltaban pocos minutos y entonces ya la clasificación estaba prácticamente imposible. Después había que ir la semana próxima a Inglaterra. Y sobre el final, muy bien, un centro y le dio de volea el uruguayo Federico Valverde, que este año no hizo tantos goles, pero sí importantes. Y por lo menos este 3-3 deja la chance al Real Madrid de ver si esta vez, a diferencia del año pasado, puede remontar. Lo tiene muy complicado. El año pasado empataron también en el Bernabéu 1-1 y cuando fue a Inglaterra ganó Manchester City 4-0. O sea, fue un partido que fue una paliza para el Real Madrid. Vamos a ver si ahora se puede recuperar de eso y hacer un partido mejor de lo que hizo el año pasado. Pero lo tiene muy complicado porque, claro, Manchester City juega ante su público como local, muy cómodo allí, muy acostumbrado a ganar, no pierdes muchísimo tiempo. Así que lo veo muy, muy complicado para el Real Madrid.
Bueno, y en otro partido, el otro equipo inglés que está en estos cuartos de final de Champions, el Arsenal, también como local empató contra el Bayern Múnich 2-2 y también lo deja comprometido para el partido de vuelta.
Sí, efectivamente, un Arsenal que esta vez, parece mentira, pero era el candidato frente al Bayern, más que nada por los presentes de los dos, ¿no? Un Bayern Múnich que se quedó fuera hace tiempo de la Copa Alemana contra un equipo de tercera división que está casi imposible de liga, o sea, la liga el próximo fin de semana el Bayern Leverkusen puede ser campeón por primera vez en su historia, o sea que el Bayern podría no ganar la liga, está casi a un paso de no ganarla y solo le queda la Champions, o sea que realmente está mal con un Thomas Tuchel, el entrenador que ya anunció que se va el 30 de junio. O sea, un Bayern Múnich casi en transición, que fue a jugar a Londres el partido de ida contra el Arsenal, un Arsenal que va primero en la liga inglesa, que recuperó el liderato faltando muy poco, y entonces con esa motivación uno pensaba, bueno, el Arsenal este partido de local lo tiene que ganar, y de hecho lo iba ganando con un gol de Bukayo Saka, pero luego lo da vuelta en el mismo primer tiempo, en la primera parte, a través de Gnabry primero, y después Kane de penal, el equipo del Bayern, y sobre el final de la segunda parte empató Trossard para el Arsenal. Pero además, Carlos, este fue un partido que además de terminar 2-2 tuvo un par de polémicas. Primero, un remate sobre la hora prácticamente de Gnabry al palo, o sea que se salvó el Arsenal de perder el partido sobre el final, pero la jugada siguiente es un aparente penal, no está muy claro. Mira que lo vi varias veces luego por internet, la jugada, y no queda del todo claro si fue o no fue penal de Neuer a Saka. Neuer yo creo que sutilmente sí lo toca, pero claro, no es tan fácil de observar. Por lo menos el árbitro no dio el penal, terminó absolutamente silbado por todo el estadio, porque claro, el Arsenal, los hinchas reclamaban ese penal para ganar el partido. Termina entonces 2-2 y ahora van a Alemania, y yo creo que ese favoritismo que tenía Arsenal ya lo perdió en manos del Bayern, porque ahora habiendo empatado en Londres, ir a jugar a Múnich ya es otra cosa, ¿no? Ya el Bayern podría ganar el partido, y vamos a ver si Harry Kane puede ganar un título, ¿no? Porque ahora en toda su carrera no puede ganar ninguno, es increíble.
Bueno, y mañana cierra la jornada de estos cuartos con dos partidos donde juegan dos españoles, Atlético de Madrid y Barcelona. Bueno, Atlético de Madrid lo hace frente al Borussia Dortmund, pero me quiero enfocar en el partido del Barcelona contra el Paris Saint-Germain, con dos técnicos barcelonistas, y que Luis Enrique en este marco también ha hecho unas declaraciones hablando de que él representa más el espíritu barcelonista que el propio Xavi Hernández. Cuéntanos un poco de lo que puede ser este partido mañana.
Sí, Carlos, bueno, realmente es un gran duelo de dos barcelonistas en los bancos de suplentes, como Luis Enrique y como Xavi Hernández, que fueron compañeros y luego fueron entrenador y jugador, ¿no? Porque Luis Enrique lo tuvo y Xavi Hernández en la última temporada de Xavi Hernández como jugador. Inclusive Xavi Hernández levantó la Champions en Berlín en 2015, siendo el capitán del Barcelona con Luis Enrique, el entrenador del equipo, ¿no? Así que tienen muchos conocimientos entre sí y sorprendió mucho, muchísimo, que para este partido de ida en París, Luis Enrique haya afirmado lo que afirmó, ¿no? Que ante una pregunta del periodista italiano de la Gazzetta dello Sport sobre quién representaba más o qué pensaba él de los estilos, del ADN Barça, como se le llama, ¿no? Del estilo del Barcelona, del 4-3-3 tan característico, Luis Enrique dijo, sin ninguna duda, yo represento mejor que Xavi eso. Y represento más el estilo. Además son datos, ustedes lo pueden ver midiendo situaciones de gol, posesión de balón, de mis equipos, y yo represento mucho más que Xavi, sin ninguna duda. Esto fue muy sorprendente, porque si hay alguien que representa el ADN Barça en el imaginario de la gente, es Xavi Hernández, ¿no? Entonces, si bien Luis Enrique ha sido muchos años jugador del Barcelona, es alguien que ama al Barcelona y lo dijo en la misma conferencia de prensa, es socio del club, ha sido campeón con el club como jugador y como entrenador, bueno, Xavi Hernández representa la mejor época de oro de Barcelona. Entonces, tras cartón le preguntaron a Xavi Hernández en Barcelona, en la conferencia de prensa de él también, qué opinaba de esas declaraciones de Luis Enrique. Se mostró un poco sorprendido, pero dijo que esto no era lo importante, que todos representaban el ADN Barça de los cuatro entrenadores que siguen en la Champions, sobre los ocho equipos que están, porque mencionó a Guardiola y a Mikel Arteta, el técnico del Arsenal. Y dijo, bueno, los cuatro pensamos lo mismo, queremos lo mismo, al de fondo nuestro objetivo es el mismo, y qué importa quién es el que mejor lo representa. Él lo representa, yo también lo represento. Es decir, muy al estilo Xavi Hernández de componedor, más que nada, ¿no? Pero sí llamó la atención que cuando hicieron esta pregunta a Xavi Hernández, primero puso un gesto de sorpresa y después dijo, y bueno, ustedes ya lo conocen, es Luis Enrique. Yo creo que dando a entender que Luis Enrique es alguien polémico, ¿no? Que le gusta hacer este tipo de declaraciones. Pero dijo que tenía un gran afecto por Luis Enrique, que lo iba a saludar muy bien, que se conocen hace mucho, y bajó muchísimo los decibeles de la polémica. Pero claro, Luis Enrique ha sido sorprendente con esta frase, ¿no?
Bueno, increíble. ¿Qué va a esperar mañana también en este plato fuerte de cuartos de final de la Champions? Y vamos a terminar hablando de las eliminatorias para la Eurocopa Femenina, donde España también mostró nuevamente porque es una de las favoritas del mundo, y en ese partido que gana Muy difícilmente, de hecho, contra República Checa, aunque el resultado diga lo contrario, 3-1.
Sí, efectivamente, Carlos, porque si bien España tiene 6 puntos igual que Dinamarca en el grupo 2, en 2 partidos, es decir, ha ganado los 2 partidos y Dinamarca también, y República Checa y Bélgica tienen 0, es decir, que España y Dinamarca están prácticamente, si bien faltan 4 partidos, se los ve como muy claramente clasificados para la Eurocopa. Sí le ha costado mucho este partido. La propia prensa española daba por hecho que España tal vez sacaba la totalidad de puntos en el grupo, en los 6 partidos, pero bueno, España se fue al descanso 0-0 en Burgos, es decir, como local frente a República Checa, y ya en la segunda parte está perdiendo 1-0 con un gol de Santágova, pero luego sí que pudo revertir el marcador con goles de María Méndez, de Jenny Hermoso, la famosa protagonista del beso con Luis Rubiales, con el expresidente de la Federación Española, y con Mariana Caldentey. Pero yo creo que si no era por la entrada de Olga Carmona, hubiera sido difícil para España, tal vez. Todos dan como clave este ingreso de Olga Carmona y también un poco la recuperación futbolística, que este es un gran dato para España, para lo que viene de Alexia Putellas, la que ha sido 2 veces mejor jugadora del mundo para la FIFA y que últimamente, por una lesión muy grave que tuvo, no estaba en su mismo nivel. Ahora parece que lentamente, claro, con el correr de los partidos de tanto jugar, va recuperando esa calidad que tenía. Pero sí, España le ha costado mucho a República Checa y ahora sí está con los 6 puntos, como decía, igual que Dinamarca, en un grupo en el que República Checa y Bélgica tienen 0 y quedan 4 partidos de los 6 del grupo.
Bueno, también estamos pendientes de lo que suceda con estas clasificatorias para la Eurocopa 2025 femenina. Sergio Levinsky, ya hablamos de fútbol. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Por favor, Carlos, un placer como siempre. Un fuerte abrazo.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.